Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La iglesia de hoy se esfuerza mucho en hacer actividades para fomentar el compañerismo entre los cristianos. Esto no es malo en sí, hermanos, es de mucha bendición. Pero el asunto es que a la hora de amonestar, a la hora de corregir conductas desordenadas, muchos prefieren no aplicar los principios bíblicos de la corrección por temor a dañar la unidad de la iglesia. La pregunta es, ¿cómo debemos proceder entonces cuando nos encontramos con hermanos que viven fuera de todo orden en el Señor y no conforme a la doctrina que hemos aprendido de los apóstoles? ¿Cómo debemos proceder? La Biblia sí nos dice, la palabra de Dios sí nos dice lo que debemos de hacer en una situación así. ¿Qué nos dice? Debemos separarnos de estos hermanos. El tema de este sermón es separándose del que vive desordenadamente. Vamos a examinar estos versículos. Una vez más, el versículo 6, Pablo dice, ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Bien, en este primer punto vamos a ver precisamente la ejecución del mandato de apartarse. La ejecución de esta orden. La orden de apartarse. Las palabras de Pablo son determinantes aquí. ¿O acaso podemos ignorar eso? Él dice, hermanos míos, con la autoridad de nuestro Señor, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que Él nos da, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva fuera de orden, del orden establecido por Dios, no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. ¿Cómo debemos entender esta orden? Bueno, la autoridad para sacar de la comunión a las personas desordenadas es un mandato apostólico, no es una sugerencia, sino que es una orden que debe ser ejecutada. Los apóstoles actúan aquí en representación de la autoridad del Señor Jesucristo. Pablo, como apóstol llamado por Cristo, tiene la autoridad para establecer la doctrina para la iglesia del Señor. Es el fundamento, la doctrina de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Si entendemos entonces, y quiero que usted vaya enfocándose en eso para que podamos llegar a aplicaciones y conclusiones claras. Si entendemos el peso que tiene la orden que se nos está dando, el contenido de la misma no será para nosotros optativo. ¿Entiende eso de optativo? No será una opción, es decir, ¿lo hago? No lo hago, ¿no? Sino que debe ser obedecido con solemnidad. Hay un carácter aquí tipo militar, se puede decir, en cuanto a esta orden. Os ordenamos, dice el apóstol. Pablo, como embajador de Cristo, debemos entender que actúa en su nombre. Quiero que usted vaya viendo conmigo, hermanos, la solemnidad de este mandato. Como para, tal vez, evitar caer en un menosprecio al no aplicarlo. La importancia de obedecer una orden del Señor no debe pasarse por alto. Podemos, tal vez, hacer una referencia del Antiguo Testamento, allá en los tiempos del profeta Samuel, cuando Saúl recibe una orden del profeta. Sí, en el Antiguo Testamento Dios hablaba por los profetas. Y Saúl, de parte de Dios, perdón, Samuel, el profeta Samuel, habla y le dice a Saúl instrucciones. Y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 5, capítulo 15, versículo 3, de la orden de atacar a Amalek y destruir por completo todo lo que Amalek tenía. Pero ¿qué es lo que sucedió? Voy a leerlo en brevedad del tiempo. Dice, entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo, el Señor te bendiga. Ya he cumplido la orden del Señor. ¿Qué significan entonces estos balidos de ovejas y bramidos de toros que estoy escuchando? Respondió Samuel. Saúl dijo, bueno, los han traído de Amalek. Porque la gente ha conservado lo mejor de las ovejas y lo mejor de los toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios. Pero todo lo demás fue destruido según la orden que nos diste. Hermanos, sí, cuando profundizamos un poco en esto, podemos ver que efectivamente la orden era destruye todo. Te pregunto en esta mañana, ¿hizo eso acaso Saúl? ¿Ejecutó la orden de Jehová Dios que le dio por medio del profeta Samuel? O sea, el profeta dice, bueno, si lo hiciste realmente, ¿por qué escucho todos estos animales? ¿De dónde los sacaste? Oh, lo trajimos para ofrecerlo a Jehová tu Dios. La negligencia que encontramos aquí, hermanos, de una orden establecida por Dios, es un tropiezo para las vidas de los creyentes. Si regresamos a la iglesia de hoy, es un tropiezo para las congregaciones. Cuando una iglesia del Nuevo Testamento presenta negligencia a una orden tan importante, muchos pueden caer en una vida, realmente muchos pueden caer en una vida fuera de todo orden bíblico, y por lo tanto, si esto sucede y es persistente, es imprescindible considerar la orden que Dios está mandando aquí en 2 a los Tesalonicenses capítulo 6 versículo 3, capítulo 3 versículo 6. Bueno, ¿en qué consiste esta orden? Os ordenamos que os apartéis de todo hermano. Por hermano se entiende a uno que en el sentido de la iglesia es un miembro de la iglesia local. Sin embargo, siendo un conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, lleva este carácter externamente y es conocido por la iglesia local, quien no tiene nada que hacer para juzgar a los que están fuera, sino a los que están dentro. Y todo hermano cae en ese sentido bajo la atención de la iglesia. Y yo sé que la palabra hermano ahora es muy común usarla. Cuando debemos ser muy, en esa parte, tener una muy sutiles para saber quién es hermano y quién no lo es. En un sentido eclesiástico, un conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, sí, profesa externamente su profesión de fe, pero es conocido por la iglesia local por ese carácter y por lo tanto la iglesia se enfoca en aplicar cualquier tipo de corrección a los que están dentro. Ahora, estos hermanos, porque Pablo dice, la orden es que se aparten de todo hermano. Estos hermanos participan de las mismas ordenanzas, disfrutan de los mismos privilegios, pero también están obligados a observar las mismas reglas del evangelio, deberes de la comunión, de la religión que profesan. Y en caso de vidas desordenadas, deben ser apartados o separados, pues están sujetos a la atención y a la censura de la iglesia. Esto es importante porque si tú dices que eres un hermano en Cristo, debes de saber que no solamente disfrutas de las bendiciones del Señor y los privilegios de la comunión, sino que también eres responsable de tus compromisos. Y que si hay negligencia para ser fieles a las instrucciones del Señor, bueno, estamos conscientes de que la censura de la iglesia es aprobada por el Señor para la corrección. Ahora, el acto de sacar a alguien de la comunión, de ahí viene la palabra excomunión. Yo sé que algunos me van a decir, pastor, esto es realmente duro hablar de esto, pero es necesario. El acto de apartarlos o separarlos de la iglesia, de ahí la palabra excomunión. Realmente, ¿quiénes son los que tienen el poder para hacerlo y la autoridad para ello? Sabemos que es la iglesia del Señor quien ha recibido esa autoridad. Esa cita de Mateo 16 o Mateo 18, cuando el Señor dice claramente ese poder para atar y desatar. Sabemos que no se está refiriendo a cuestiones materiales, ¿no? O cuestiones de evangelio de prosperidad. Eso es realmente una doctrina equivocada y falsa, hermanos. Ese poder para atar y desatar es el poder que Dios le ha dado a la iglesia para llamar a alguien creyente o para decirle, no eres un creyente, eres un gentil y publicano. El apartarse o separarse o mantenerlos alejados de toda actividad de la iglesia implica aquí no tener comunión o compañerismo con estos hermanos. Pues a conocimiento abierto y público, ellos están viviendo fuera de todo orden en el Señor. ¿Entiende eso? ¿Podemos entender eso, hermanos? Alejados de toda actividad de la iglesia. Eso es lo que quiere decir Pablo, separarlos. Os ordeno. ¿Qué ordena Pablo? Que os apartéis, dice. Ahora, ¿cómo debemos entender esto de andar desordenadamente? Porque se los aparta, ¿por qué? Porque andan desordenadamente. Una cosa es ser culpable de un desorden. Somos imperfectos y podemos caer en cuestiones de desordenadas. Pero otra cosa es andar, vivir desordenadamente, lo cual denota un camino, un curso, una vida fuera de todo orden bíblico. Y prosiguiendo en esa conducta desordenada, ir de mal en mal, de mal en peor, un aumento más en la impiedad. Y las personas desordenadas en este aspecto no se detienen, sino que empeoran cada vez más, a pesar de las amonestaciones de los particulares de la iglesia, pudiendo llegar a caer en pecados gravemente escandalosos. Se podría haber evitado, por ejemplo, el pecado escandaloso de primera carta a los Corintios capítulo 5. Si lo he olvidado, hermanos, ¿qué sucedió ahí? Dice el apóstol Pablo en los primeros versículos de primera a los Corintios, de la primera carta a los Corintios capítulo 5, Pablo dice, se oye entre ustedes que hay una inmoralidad y una inmoralidad sexual tan alarmante que no existe ni siquiera entre la gente que no es de la iglesia, entre los gentiles. Tanto así, al extremo de que alguno de ustedes tiene o está en fornicación con la mujer de su padre. Dice, y os habéis vuelto arrogantes en este asunto, en lugar de haber sido entristecidos por este pecado, para que aquel que cometió esa acción fuera expulsado de en medio de ustedes. En el contexto, esta iglesia, aquí, de Corintios, está viviendo este pecado. ¿Y sabe qué? Lo está viendo cada día, lo ha aceptado. No aplicó ningún tipo de corrección. Por eso Pablo le dice, ustedes están envanecidos, están ustedes arrogantes en esta situación, en vez de haber sacado a ese inmoral de la comunión. ¿Por qué? Porque a veces para algunas iglesias está en primer lugar los formalismos, la planificación, cuestiones realmente fuera de lo espiritual. Eso importa más que poder excomulgar al pecador. Sacar de la comunión a un pecador. Y a un pecador que ha caído en un pecado tan grotesco que aún entre la gente del mundo es alarmante. Es alarmante, hermanos. Ahora, yo te pregunto, ¿tú eres un miembro del cuerpo de Cristo? Escúchame lo que te voy a decir. ¿Eres un miembro del cuerpo de Cristo conocido por la iglesia local con responsabilidades y compromisos? ¿Sujeto a la corrección y a la disciplina para comprender que apartarse del que vive desordenadamente es una orden del Señor? ¿Tú estás entendiendo eso en esta mañana? ¿Que esta es una orden del Señor? ¿Eres un miembro de la iglesia? ¿Perteneces a la iglesia local? ¿Tienes compromisos, responsabilidades y entiendes que esto es una orden? Pero asimismo también, ¿entiendes tú que tu andar debe ser santo porque esa orden también puede ser aplicada a tu vida? Si estás andando desordenadamente, ¿tú entiendes eso? Pero asimismo puedes ver la misericordia de Dios en esta orden santa que debe ejecutar la iglesia de Cristo. Puedes ver la bondad de Dios aquí. A veces no sucede eso, a veces muchas personas no ven eso como algo bondadoso de parte de Dios, sino que lo ven como algo realmente ofensivo. Que alguien sea apartado por una conducta desordenada. Ahora Pablo dice que os apartéis, que os separéis de los que no andan según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Los hermanos que caminan desordenadamente no andan según la doctrina o las enseñanzas de los apóstoles. Y si viene de los apóstoles, ¿viene de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si no andan según la enseñanza recibida por los apóstoles, es porque ellos andan conforme sus propios asuntos, sus propias interpretaciones erradas. Pues, aunque reciben amonestación y corrección, muchas veces, tratándose de este asunto, persisten en conductas incorrectas. La enseñanza aquí consistía en todas las doctrinas y deberes de los inspirados apóstoles que predicaron y registraron esto por escrito. Hermanos, lo tenemos por escrito. Incluía, como es lógico, los mandamientos de mantenerse también separados de las enseñanzas falsas a toda costa. Eso está claro, las enseñanzas falsas separados. Ahora, no debemos pensar que toda la enseñanza o toda la doctrina aquí a la cual hace referencia a los apóstoles pueda fragmentarse en cuestiones esenciales o secundarias, primarias o secundarias, ya que esto haría que la ejecución de la orden de separarse sea relativa. Es decir, ¿a qué me refiero, no? Bueno, hay una cuestión desordenada aquí. Se está insistiendo en eso. Bueno, hay que saber si es algo realmente esencial para la fe o es algo secundario. Si es primario o esencial, aplicamos separación. Si no lo es, no lo hacemos. Esto es relativo, hermanos, porque, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un caso que a veces se da en el contexto latinoamericano en el que estamos, ¿no? Un pastor se autollama pastor. Un hermano se autollama pastor. Y puede ser un hermano que tenga buenas intenciones en su corazón, que quiera hacer un estudio de las enseñanzas básicas de la fe, pero al ser el mismo autollamado, al ponerse el mismo, estaría siendo de tropiezo para otros. Aunque al parecer su enseñanza no está atacando las doctrinas de la fe cristiana, es obvio, hermanos, que ese no es el proceder que Dios quiere. Por eso, no podemos nosotros decir, bueno, esto sí, esto no, esto es primario, esto es secundario. No podemos, cuando Pablo está hablando aquí, está hablando de las doctrinas de los apóstoles. Él no está haciendo una fragmentación de qué es importante o qué no es importante para considerar una separación. Más adelante, claro, trataremos algunas cuestiones específicas aquí. Ahora, Pablo dice, vean nuestro ejemplo. Vean nuestro ejemplo, y el versículo 7 en adelante habla de eso, ¿no? Pablo dice, véalo conmigo en 2 de los Tesalonicenses capítulo 3, verso 7 en adelante. Pablo dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, de qué manera deben imitarnos. Si hay alguna inquietud, si hay aquí alguna, no hay una claridad, Pablo dice, véannos a nosotros, cómo imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y hermanos, aquí específicamente Pablo abarca la situación que se está dando en la iglesia. Pero Pablo dice, Pablo apela a ellos, Pablo apela a su conocimiento y su juicio a que deben andar como tenían a los apóstoles como ejemplo. Porque ¿a quién se debe seguir si no es aquellos a quienes Dios pone como liderazgo en las iglesias locales, especialmente en la medida que estos eran seguidores de Cristo? ¿A quién imitamos? ¿Quién hace lo correcto? Bueno, si Dios pone ministros o establece ministros cualificados, entonces sí tengo el ejemplo a seguir. Usted puede ver eso conmigo. Yo te pregunto, ¿andas conforme el ejemplo de piedad y devoción que ves en tus ministros del Evangelio? ¿Tu pastor refleja un ejemplo de devoción y piedad a seguir? Como para que tú digas, ¿para qué lo voy a seguir si no me das ejemplo? Mira, Pablo podía decir de sí mismo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para los que anhelan ese tipo de ministerio, requiere ese carácter y esa conducta de ser irreprensibles, como lo vimos en 1 Timoteo capítulo 3. Ahora, todo esto tiene una razón importante. Que una iglesia local tenga hombres de Dios a quienes la grey pueda imitar en su ejemplo de Cristo. ¿Puede tu pastor con limpia conciencia decir, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, esfuerzo, a veces con tristeza, a veces en medio de pruebas, pero siempre he procurado anunciaros todo el consejo de Dios? Son palabras de Pablo en Hechos 20. ¿Puede tu pastor decir esto con una conciencia limpia? ¿Ustedes conocen mi proceder? ¿Ustedes conocen? Así ha habido pruebas, ha habido tristezas, pero he procurado siempre anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando Pablo decía que lo imiten a él, no era por una vanagloria personal, sino por la necesidad de tener un carácter de Cristo a quien ver como ejemplo, de otros que puedan alcanzar esa madurez. Ahora, entendemos entonces eso. Miren, quiero que ustedes vean la orden a ejecutar. Es muy clara, apartarse de los que viven y andan desordenadamente. No andan según la enseñanza que los apóstoles nos han dado. Pablo les dice luego, ustedes han visto nuestro ejemplo. Ustedes han visto el ejemplo. ¿Les hemos enseñado eso? Pablo dice. Eso es lo que un ministro de una iglesia debe decir. ¿Han visto ese ejemplo en mí? ¿Han visto un mal ejemplo tal vez? Y ahora el asunto de Tesalónica era claro, ¿no? ¿Qué pasaba aquí en Tesalónica? ¿Qué pasaba? Había desordenados. Algunos, dice Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 11, oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con tranquilidad coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Ahora, el aspecto aquí, hermanos, no es tanto la cuestión de los ociosos. Como no trabajaban, se entrometían en cualquier asunto. Ahí donde no eran llamados, ellos se llamaban. El principio aquí, es evidente. ¿Cuál es el principio aquí? Que se está transgrediendo. ¿Cuál es el principio que se rompe aquí? Es precisamente es caer en conductas o en un andar desordenado, sin orden de acuerdo a lo que la Biblia enseña, a los principios que nos dieron los apóstoles en cuanto a la doctrina. Ese es el principio que se rompe aquí, ese andar desordenado. Y el caso puntual de los tesalonicenses, de los ociosos que no trabajaban y se entrometían en asuntos que no les correspondían. Y no solo eso, sino viviendo ellos a expensa de otros de forma aprovechada. Ahora, pensar que esto no me corresponde a mí es olvidar el principio que aquí se está transgrediendo. ¿Está claro eso? Dice, no, yo no, pastor, yo no estoy en esa categoría. Yo trabajo y no necesito que alguien me mantenga. No, entonces, pero el principio es andar desordenadamente. En ese sentido, si pensamos hoy, hay muchos autollamados maestros entrometiéndose en muchos asuntos que no les corresponde, y basta con entrar a las redes sociales, basta con entrar a los blogs de internet para usted encontrar muchos que no son llamados maestros, pero que están trayendo confusión con sus comentarios e interpretaciones personales. ¿Quién los ha puesto ahí? No reconocen autoridad de la iglesia local, pero sí les gusta ser conocidos por las cosas que dicen. Y esto, hermanos, no solamente abarca a hombres, sino también incluso a mujeres. ¿Pueden ellos alegar, decir que es su trabajo? Sí, porque ahora sabemos que ciertas plataformas digitales dan ganancias por las personas que se suscriben a estos sitios. Y ellos pueden alegar que estén trabajando, pero realmente no están cumpliendo el patrón de trabajo bíblico que enseña la Biblia, porque el patrón de trabajo bíblico es ganarse el trabajo y el pan con sudor y esfuerzo. Entonces, hay gente que le encanta hablar. Hay gente, bueno, no los reconocen como maestros, pero ellos se autonombran maestros. Y es fácil realmente abrir un blog personal, abrir una página, abrir un sitio en internet y publicar muchas cosas y comentar mucho. Y ver luego cómo sube el número de vistas, suscripciones, y a eso comienza a manejar también cierta cantidad de ingresos. Pero no se cumple el patrón bíblico. Muy parecido a lo que pasaba con los tesalonicenses. Ahora, podemos también detectar más conductas desordenadas que vienen precisamente de un entendimiento incorrecto de las doctrinas y quebrantan el principio de andar desordenadamente. ¿Sí? ¿Podemos hablar de eso? Como hermanos en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿podemos hablar de eso? Claro que sí. Algunos tienen un entendimiento muy ligero del día del Señor. Y les es fácil no congregarse con sus hermanos porque están muy ocupados en sus actividades y compromisos personales, en sus compromisos familiares, o están muy afanados por trabajar haciendo cosas que dejaron pendientes o que requieren de orden y planificación. Algunas iglesias favorecen este desorden porque solo tienen tal vez una sola reunión en el día del Señor. Recuerde que es el día del Señor, no es la mañana del Señor ni la tarde del Señor. Y a veces buscan el tiempo que más convenga, de tal manera que muchos de sus miembros se sienten con el derecho de relajarse y hacer actividades de entretenimiento y ocio que no glorifican el día del Señor, y lo hacen en el resto del día. Así no se está honrando el día del Señor. ¿Esto puede ser una conducta desordenada? Claro que sí. Puede convertirse en un andar desordenado. Algunos otros andan desordenadamente en las iglesias, no llenando sus puestos, sino que descuidan la asistencia con la iglesia. Descuidan la palabra, la oración, la instrucción, las ordenanzas. No cenan muchos. Y estoy hablando de hermanos que tienen responsabilidades, o sea, tienen privilegios, pero también tienen compromisos. Descuidan la oración pública, descuidan las ordenanzas. Además de eso, son contenciosos, son peleoneros, porque no se someten a quienes Dios les ha puesto como sus superiores, ni tampoco se someten al resto de los hermanos, que en mayor número están mostrando que sí guardan estas cosas. Asimismo, los que tienen malas ideas y principios despectivos de la gracia de Dios, de la persona de Cristo, de los oficios de Cristo, de la proclamación del Evangelio, de las operaciones del Espíritu, los que no andan conforme a la verdad ni conforme a la norma de la palabra de Dios. Esto es un andar desordenado. Recuerden que es andar desordenado. Hermanos, no estoy diciendo que nosotros seamos perfectos, porque no lo somos. O usted y yo desconoce que nuestra carne debe ser mortificada. Pero un andar desordenado es vivir desordenadamente. Es algo que se reitera. Es algo que se persiste y va de mal en mal. Va de mal en peor. Una conducta que va arrojando cada vez más una evidencia de apartarse realmente de los principios de la Escritura. Algunos andan desordenadamente en sus familias, como los maridos que no son afectuosos con sus mujeres, sino que son muy ásperos. Tal vez no proveen para su propia casa. Las mujeres también no se sujetan a sus esposos. Algunos andan en desobediencia porque están ni casados, sino que sencillamente el Estado me aprueba de una unión de hecho, así que ¿para qué casarme? Oh, la Biblia dice maridos, esposas, maridos no afectuosos, mujeres no sujetas, padres entonces que provocan a ira a sus hijos, hijos que son desobedientes a sus padres, y podemos saltarnos a otro ámbito de autoridad, jefes que no dan lo que es justo y equitativo a sus empleados. trabajadores que desprecian a sus superiores, porque son hermanos. Y como son hermanos, entonces deben aceptar si llego tarde o actúo negligentemente, cuando debe ser lo contrario. Todo esto se puede convertir en un caminar desordenado. Algunos también descuidan el culto familiar, el tiempo de la familia en casa, porque no tienen el tiempo necesario para formar el carácter de sus hijos con los principios de la Escritura. Hermanos, por favor, yo estoy mostrando algunas cosas que, si usted no les da el trato necesario, se convierten en una conducta desordenada, en un andar desordenado. Y por lo tanto, si es así, ¿qué debe de hacer la iglesia? ¿Qué debe de hacer la iglesia? Estamos apercibidos por la palabra, porque si a lo mejor estamos mostrando alguna situación de estas, y quién mejor a veces que nuestras propias esposas o nuestra propia casa nos conoce, con mayor razón. Algunos entonces descuidan este tiempo necesario para formar el carácter espiritual de sus hijos, porque no tienen tiempo. Están más preocupados por los negocios seculares, por el tiempo secular, y cuando quieren enseñarles a sus hijos la Biblia, a veces ya es demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque el mundo se les adelantó. ¿Entiendes eso? El mundo se te adelantó para formar el carácter en tus hijos, pero no un carácter santo, sino un carácter mundano. ¿Qué hiciste para detener eso? A veces las esposas cristianas tampoco ayudan con esta tarea porque están más preocupadas y afanadas en formar el carácter de sus hijos como grandes empresarios y estudiosos universitarios para puestos laborales, para formar un carácter secular y dejar el carácter santo de sus hijos, porque prefieres que sean buenos trabajadores y hombres de servicio secularmente y tal vez olvidarse de la prioridad que tiene el Señor. Esto es duro, hermanos, pero es necesario. Es necesario. Estas cosas son muy importantes para nuestras vidas. Ya cuando es tarde, muchas veces es difícil trabajar y se convierte en una conducta que debe ser reprobada. Algunos viven vidas religiosas porque solamente son buenos cristianos los fines de semana, pero son muy amigos del mundo el resto de la semana. Se asocian con amistades mundanas, participan con ellos en sus asuntos mundanos. A veces son familiares, pero son mundanos, ¿no? Cuando la Biblia nos enseña claramente que debemos separarnos del mundo. Santiago dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y les llama adúlteros espirituales. Es algo grave esto. Cualquiera, dice Santiago, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Algunos tienen como mayor prioridad tener mejores cosas materiales en este mundo. Escucha esto, como prioridad. Y se afanan tal vez en una mejor casa, en un mejor auto, mejor trabajo, mejor esto, aquello. Cuando al final todo eso es avaricia. Es la única prioridad en sus vidas y se convierte al final en idolatría, porque así lo muestra la Biblia. Desvía la atención de muchos de las cosas espirituales para fijarse en las cosas de esta tierra. Pero ustedes, hermanos, dice el apóstol Pablo, podemos poner más ejemplos, pero el tiempo, hermanos, es breve. Pablo dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Muchos creen y afirman que estas conductas fuera de orden y otras más son exageraciones y muchas veces, legalismo. Pero, hermanos, esto es equivocado porque el legalista busca tener la aprobación de Dios haciendo obras y mandamientos de hombres. Y aquí lo que se nos manda hacer es obedecer la orden que nos manda separarnos del que anda desordenadamente. ¿Entiende eso? Así que señalar y decir esto es legalismo es incorrecto. Finalmente, hermanos, el verso 14 y 15. Estamos en la segunda carta a los tesalonicenses, me dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestale como hermano. Finalmente, un tercer punto, amonestando a los que no obedecen, es un añadido, podemos decir, a la orden del apóstol. No se junten con los que no no se junten con los que no obedecen. Mire, en otra versión dice así: si alguno no obedeciera nuestra palabra en esta carta, fíjense en quién es y no se junten con él para que le dé vergüenza. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano, dice. Ahora, algunos consideran que este versículo 14 es una reiteración del versículo 6. Escuche esto, que esto es importante. Algunos consideran que es una reiteración. ¿Qué se dijo en el versículo 6? Ordenamos que se aparten de todo aquel que anda desordenadamente, de todo hermano que ande desordenadamente. Pero más que eso, debemos verlo como un añadido en la orden del apóstol. Escuche esto. Dirigido para aquellos hermanos que ignoran la orden de separarse de los que andan desordenadamente. Mire, las palabras de Pablo no significan que oficialmente nos separemos, pero que extraoficialmente continuemos teniendo relaciones amistosas con ellos. Eso puede pasar. Significa que nos separemos con un serio esfuerzo de advertir al ofensor del error de sus caminos desordenados. O sea, no solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, extraoficialmente fuera de la iglesia. Pablo dice: a ese señaladlo y no os juntéis con él, si alguno no obedece a la orden que se está dando en esta carta. Hermanos, hay que prestar atención. Pablo dice: señaladlo a ese. Hay que prestar atención de aquellos que no quieren obedecer esta orden de separarse, para que así sean puestos en vergüenza, pero no considerando los enemigos o adversarios, sino amonestarlos, es decir, advertirlos o regañarlos gentilmente, como hermanos, para que puedan ser apercibidos de su falta de obediencia y entender que su falta de obediencia está perjudicando a la corrección que la iglesia quiere hacer sobre los que andan desordenadamente. Siendo así, tampoco es conveniente, dice Pablo, no juntarse con ellos, no asociarse con ellos, mientras sean un tropiezo para la corrección divina que Dios establece para su iglesia. Te pregunto, mira, para que puedas comprenderlo mejor, ¿qué puede ser peor? ¿El que anda desordenadamente y es sacado de la comunión de la iglesia? ¿O aquel otro que ignora la corrección de la iglesia y sigue teniendo compañerismo con los desordenados que han sido sacados de la comunión? Porque eso suele pasar. Eso suele pasar, hermanos. No estoy de acuerdo. ¿Qué es peor, entonces? ¿Aquel que es sacado, es sacado de la comunión por andar desordenadamente, o aquel otro que dice: no, 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 yo no estoy de acuerdo y sigo teniendo compañerismo? Es un tropiezo eso para la corrección que Dios quiere hacer. Piensa en eso. Si todos los evangélicos fieles obedecieran a las Escrituras y no tuvieran compañía con los hermanos que comprometen la doctrina, los desordenados pronto se avergonzarán y cambiarían sus caminos. Pero a veces, estos continúan gozando de considerable cordialidad y respeto por parte de aquellos que procuran mantener la separación escritural. Es decir, algunos dicen: no, yo no puedo estar. Tu desorden te ha traído a cuestiones pecaminosas. No puedo considerarte en la comunión como un hermano, aún extraoficialmente fuera de la iglesia. Pero si es lo contrario, ¿qué puede darse? Allá ellos. Yo no estoy de acuerdo. Allá ellos. Si es así, entonces todo esfuerzo de obedecer la orden de separarse de los que andan desordenadamente pierde su total eficacia de corrección. No sé si puedas entender eso, porque esto es importante, hermanos. Muy importante. Mire, hablar de estas cosas no es fácil, pero necesario. Amados hermanos, en verdad no es fácil obedecer este mandato. En verdad, debemos preguntarnos con seriedad: ¿fue muy severo Pablo al mandarnos esta orden? Te pregunto otra cosa. Escúchame. ¿Queremos ser nosotros más sabios que Dios? para inventarnos otros medios de corrección y amonestación que no sean tan severos? ¿Queremos ser más sabios? ¿No será mejor obedecer que ignorar esta orden y permitir que la iglesia se convierta en un lugar lleno de desordenados que no obedezcan las enseñanzas del Señor y vivan fuera de toda corrección? ¿No será mejor obedecer con fidelidad lo que la palabra de Dios nos está mandando y no ponerse a la corrección que la iglesia puede hacer? ¿Acaso no es efectivo el método de Dios? ¿O queremos todavía tratar nuestros propios métodos? Hermanos, esto nos hace pensar mucho. No es un tema fácil hablar de estas cosas en la iglesia. Y aún más difícil, considero yo, ejecutarlos. Pero la iglesia establece esto. Y si es así, hermanos, lo mejor que podemos hacer es obedecer los mandamientos que el Señor ha puesto en su palabra.